Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, vamos allá con Tertulia de Mercados, hoy con gestoras españolas independientes. Me acompaña Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días,
¿qué Susana? Tal? ¿Cómo está siendo la Ren3? ¿Se nota hoy ya más tráfico, que los niños vuelven al cole?
Pues parece que sí.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, de vuelta a la normalidad.
Bueno, es lo que toca. ¿Tú estás preparado para la rutina?
Sí, 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 ya... Estoy muy, muy mentalizado.
No queda otra. Hernán Cortés es socio fundador de Olea Gestio. Me acompaña Luis de Blas. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tiene
Susana.
Un color provocador. ¿Acabas de aterrizar de las vacaciones
Acabo
o qué?
Acabo de aterrizar.
Sí.
Acabo
bueno, las juntas difíciles van a ir para ti, lo sabes, ¿no?
Estoy deseando.
Vale. Oye, ¿qué tal? O sea, ¿vienes, ¿te has puesto las pilas o vienes un poco a por uvas?
Nosotros nunca paramos.
Ah,
o
vale.
Sea,
vale.
Yo muevo la oficina.
Oye, ¿tu mujer eso qué tal lo lleva?
Fatal.
Ah, vale. Bueno, Luis de Blas es gestor de Valentum. Me acompaña Beltrán Palazuelo. Beltrán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
Pues muy, muy tranquilo, muy bien. ¿Sí? Y bueno, ya llevo 10 días por Madrid, así que bueno, con ganas de seguir luchando.
Bueno, no queda otra, ¿no? Sí. No podemos bajar la guardia. Beltrán Palazuelo es gestor de DLTV Europe. Y me acompaña también Miquel Jiménez. Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú qué tal lo llevas?
Todo bien, todo bien. Verano olvidado ya.
Sí. ¿Los niños ya encaminados al cole?
Uno sí, el otro no. El otro mañana empieza poco a poco. Se va aclimatando.
Hay ganas de que empiecen, ¿no?
Hombre, vamos,
sí.
Eso es fundamental.
Y que empiece la rutina y que lleguen agotados.
Vamos, eso es fundamental.
Sí. Porque si no, nos agotará a nosotros. O sea, yo no sé, yo hay veces que les miro detrás de la espalda, digo, voy a buscar las pilas a ver si se las quito. Porque es increíble. Bueno, Miguel Jiménez es responsable de gestión de fondos mixtos en Renta 4 Gestora. Oye, voy a empezar por este lado, por el bando derecho de la mesa, porque tenemos esta semana inflación en Estados Unidos y tenemos... reunión del Banco Central Europeo. Son dos de las grandes citas de los mercados. Está claro que va a haber subida de tipos de interés a nivel global. Europa el primero, ¿no, Miguel?
Sí, sí, está claro. Con los datos que tenemos, la inflación, sea por petróleo, sea sin petróleo, bueno, pues está claro que está dando datos por encima de lo esperado meses atrás, con lo cual los datos de inflación que estamos conociendo y que vamos a conocer van a ser malos, que sea temporal o no, eso es otra historia. Y por otra parte es que además, bueno, pues la economía, bueno, está aguantando el tipo. O sea, que la foto de día de hoy, a pesar de, bueno, pues ese endurecimiento en el discurso monetario, pues la economía, sea en Europa, sea en Estados Unidos, aguanta el tipo, ¿no? Con lo cual es el cóctel perfecto para que siga habiendo subidas de tipos.
Claro, esto lo está reflejando los tramos cortos, pero los tramos largos de la curva a nivel global están muy tensionados. Estoy escuchando en los últimos días que el mercado se estaría preparando para una venta masiva de bonos americanos. ¿Eso lo estáis viendo vosotros o lo teméis? ¿Qué consecuencias tendría?
Te he oído esta mañana temprano este tema. Con respecto a Japón, o sea, evidentemente es el mayor tenedor de bonos, pero los bancos centrales no tienen que vender sus reservas para intervenir en los mercados de divisas. De hecho, el Banco de Japón lo hizo vía financiación con la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal le presta los dólares y ya se los devolverá. O sea, al final no deshaces tu cartera para hacer la intervención. No es necesario.
Pero ¿podría deshaciendo la cartera?
Yo creo que sería el peor momento para deshacerla. A mí me parece que los niveles del largo plazo han llegado a un punto muy atractivo de rentabilidades reales esperadas. O sea, la inflación que desde mi punto de vista se está comportando fenomenal, porque la subyacente la tenemos al 2,5, que está estupendamente bien, o sea, está muy cerca del objetivo de los bancos centrales. Pensando que en un año vista o año y medio los bancos centrales consigan bajar la inflación a niveles cercanos al 2, rentabilidades del 5% en el bono americano, pues te da una rentabilidad real del 3%, o sea, que eso es algo que no ocurre tan a menudo en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece más una oportunidad de compra en este momento los bonos que una oportunidad de venta, la verdad.
¿Os preocupa esa tensión en los bonos? O sea, ¿cuál sería el nivel crítico en el 10 años americano, que es sobre todo la referencia que más vemos?
El 10 años americano se puede ir al 5, ya llegó en 2023 al 5 con la subida de tipos, pero claro, llegó al 5% en el 2023. Recuerdo a la gente que nos está escuchando que en el 2023 la inflación llegó al 10% en Europa y al 9% en Estados Unidos. Entonces, claro, y los tipos en Estados Unidos, los tipos de intervención llegaron al 5%. Entonces, en esas circunstancias, pues bueno, el bono a 10 años tocó el 5%, pero dos telediarios. Ahora que pueda tocarlo, pues también. Pero yo creo que ese es un poco el nivel de referencia que podría marcar el límite. Si se sobrepasa ampliamente ese 5%, sí, las preocupaciones serían elevadas en general en el mercado.
Claro, esa tensión en los bonos la estáis notando vosotros en vuestra cartera, sobre todo en las compañías más endeudadas, porque yo sí que veo que es la gran preocupación, ¿no?, de las bolsas. ¿O estáis más a otra cosa, vosotros que sois más value, fundamentales y mirar compañía a compañía, Beltrán?
Bueno, pues por la cuenta que nos trae a nosotros en DLTV, nuestras compañías en general están muy poco endeudadas. Sí. El ratio de deuda neta EBITDA en nuestra cartera es como el 0,8-0,9, con lo cual no nos está afectando, pero sí que vemos pues que empresas más buenas, ¿no?, con buenos modelos de negocio, pues que si no en los resultados trimestrales no das lo que el mercado da, pues sí que es verdad que el mercado está dispuesto a pagar por ciertas compañías menos múltiplo porque bueno, estando los bonos donde están, pues tienes que ejecutar mejor, pero vamos, al final muchas de las compañías están, vamos, sus plazos medios son 5, 6, 7, 10 años, con lo cual no te afecta en todo, te afecta en lo que vas a refinanciar. Entonces, en la parte que vas a refinanciar, pues sí que están teniendo que pagar más, pero también a la hora de realocar capital, pues si tienes que hacer M&A, pues los múltiplos de las adquisiciones son más bajos y los jugadores débiles que tienen deudas de 3, 4, 5, pues de repente están desaparecidos tanto en planes de CAPEX orgánico como en M&A. Entonces, te afecta negativo por un lado, pero por otro lado, a la hora de realocar capital, pues lo realocas a mejores retornos.
Claro, vosotros huís también de todo lo que es deuda dentro, sí, de las compañías.
Normalmente las compañías que tenemos son también, pues igual que Beltrán, compañías muy poco endeudadas. Lo que sí que hemos notado nosotros, más que el repunte de o sea, el efecto en valoraciones que ha podido tener el repunte en los bonos largos, ha sido Francia. Sí. Ha sido Francia, sí. Las compañías francesas lo están haciendo mal. En el último mes ha vuelto otra vez un poquito el tema de, bueno, pues qué va a pasar con el tema político en Francia, el tema de tener un presupuesto pues no muy muy ajustado y entonces ha vuelto otra vez un poquito la cantinela francesa los, claro, últimos 10 días de agosto.
Y por ejemplo en Alemania, la victoria de la extrema derecha en la región de Sajonia, ¿esto podría o está afectando de alguna manera al euro o a los bonos?
Hoy estamos viendo que no está afectando, no. Pero sí que es verdad que es una gota más el tema fiscal que está ahí. En abril tenemos Francia, tenemos Estados Unidos, o sea que esto poco a poco está claro que es un caldo de cultivo que en algún momento, no sé el nivel de tipo, antes decías, ¿qué tipo? Yo más que el tipo es algo que está ahí, que en algún momento va a saltar, porque ha cambiado. O sea, Estados Unidos era triple A, activo libre de riesgo, y ahora la gente está hablando de sostenibilidad de deudas, de cuentas públicas, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos es al 5%, pero un bono de Amazon a lo mejor es al 6%. Tú eres un inversor y una compañía primer nivel, un 6% todos los años, eso tiene su impacto para el resto de activos, ¿no? Entonces, esto es poco a poco, yo creo que se está viendo. Ha cambiado un poco el paradigma sobre cómo vemos Estados Unidos y tiene sus implicaciones, lógicamente.
Claro, ¿tú eso cómo lo ves, Hernán?
Bueno, el tema de Francia con franca...
Acércate más al micro.
El tema de Francia lo veo con mucha preocupación ya, sí, desde hace mucho tiempo. O sea, la gente le encanta hablar del problema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit del 5,5, pero tiene un crecimiento del PIB nominal también del 5,5, con lo que el ratio de deuda PIB no crece. En la medida que el PIB nominal sea igual al déficit, no crece. El problema es Francia, que es una economía que no crece, crece por debajo del 1, bueno, como casi toda Europa, pero bueno, incluso peor que el resto. Y la inflación, pues bueno, pues ahora está al 2,5, te da un PIB nominal en Francia, en el mejor de los casos, del 3,5, con un déficit del 5,5. Todos los años aumenta un 2% y pico su ratio de deuda PIB. Entonces, claro, es un problema para el Estado, es un problema para las compañías francesas, porque al aumentar el coste de financiación del Estado, pues evidentemente el coste de financiación, el coste de capital de los bancos y de las empresas ha subido y puede acabar siendo un problema para toda la Unión Europea, la verdad. O sea, el tema de Francia a mí me parece en este momento, si no se encuentra una mínima solución al problema endémico que tienen de déficit, acabará siendo un problema porque es un país muy grande. O sea, esto no es Grecia, que bueno, metes ahí 100 billion y se acabó el problema, ¿no? No, no, en Francia sería cuestión de trillions. Entonces, bueno, no es un tema para una crisis para mañana, pero es un tema muy preocupante a medio plazo.
Muy bien, me voy a publicidad, a primera paradita, a la vuelta, las carteras, ¿cómo se están funcionando en este primer tramo del año? ¿Qué os está funcionando mejor? ¿En qué os habéis equivocado? ¿Dónde encontráis valor? Publicidad, me lo contáis.
Lo mejor del mundo Bitcoin y de las finanzas tradicionales. Así son las estrategias únicas de Inviti para acumular Bitcoin de forma más eficiente. Una nueva compañía que llega al mercado español con servicios construidos exclusivamente sobre Bitcoin. Date de alta ahora en Inviti.io con el código Intereconomía y recoge 60 euros en tus compras recurrentes de Bitcoin.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados en Radio Intereconomía con Hernán Cortés, con Miguel Jiménez, con Luis de Blas y con Beltrán Palazuelo, con Olea Gestión, con Renta 4 Gestora, con Valentún y con DLTV Europe. Oye, las carteras, ¿cómo se están funcionando? Empiezo contigo, Beltrán. ¿Cómo te está yendo?
Pues nos está yendo bien, a otros les está yendo mejor, pero nos está yendo bien. Estamos subiendo como un 6,5 del año y sobre todo lo que nos ha funcionado bien son las empresas con poder de precio. Gases industriales, distribuidores y formuladores de productos químicos especializados. Entonces, toda esta inflación de la que todo el mundo habla, petróleo, gas y más cosas, pues si la traspasamos en el precio y la demanda sigue ahí, pues eso es lo que nos está yendo bien. Y realmente mal no nos está yendo nada, pero simplemente como estamos en ideas pues que están fuera de índices, que luego podemos tocarlo, uh-huh, o fuera de la moda actual, pues muchas cosas que están presentando muy bien, con EBITDAs pues un 10, un 11, un 12% arriba, y la acción sigue sin moverse, con lo cual ahí estamos pescando con capital permanente y bueno, al final esto es una carrera de fondo y el mercado, ¿no?, en el medio y largo plazo siempre lo acaba reflejando. Entonces eso es un poco el resumen de nuestro año.
En Valentún, ¿cómo se está yendo?
Nos está yendo bien. Este año vamos un poquitín por encima del 20%, y lo que nos ha ido bien, básicamente, bueno, existe una dicotomía en Europa por sectores, ¿no? Hay sectores que lo están haciendo muy, muy, muy bien, pues sector defensa, sector eléctrico, etcétera, y hay sectores que lo están haciendo peor, como por ejemplo el sector químico o alguna cosa de ese estilo. Bueno, a nosotros nos ha ido bien, pues eso, toda la parte de sector eléctrico, estamos en parte de la cadena de valor, pues en varios valores, pues lo estamos haciendo bien allí y tal. Y luego estamos encontrando bastante idea en España.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En España, pues hemos...
No, pero ya el año pasado lo hizo muy bien.
Bueno, el año pasado, sí, estuvimos con Zegona, que lo hizo muy bien. Este año Hemos comprado Digi, hemos comprado CAF, hemos comprado Fluidra. Estamos encontrando bastante cosa en España, que la verdad es que estamos muy contentos, porque España siempre es un poquito más estrecho, hay menos valores, etcétera, y encontramos unas compañías.
Y España parece que estaba denostada, porque yo aquí preguntaba y me decía, no, el cliente final no quiere España, el cliente final como mucho quiere Europa o fondos de renta variable global, pero España como que no. Pero el año pasado, como fue todo.
Bueno,
bien,
es que
ahora...
es eso, sí. El IBEX es un índice muy, muy complicado, porque es un índice básicamente. Que es complicado de batir porque es un índice muy sectorial, en el sentido que tiene muchísimo peso los bancos, tiene muchísimo peso las utilities, entonces es un sector difícil. Es un índice difícil, pero hay compañías muy, muy buenas en España. Lo que pasa es que en España hay pocas. Es decir, el tema es que España es muy poco profundo.
Y algunas muy estrechas.
Y algo que, bueno, aparte del tema de la liquidez es infernal, pero bueno, es lo que hay. Nosotros estamos muy, muy contentos, hacemos pequeñas y medianas sobre todo, con lo cual... Es nuestro barro, por así decirlo. Yeah. Ahí hocicamos bien.
Miguel, a vosotros, ¿cómo se está yendo?
Bien, bien. Todo lo que sería relacionado con tecnología, bien. Y la parte de renta fija, que es un poco la parte más conservador, eso sí que es verdad que depende de los bonos a más largo plazo, pues este año desde luego no están funcionando.
¿Está dando guerra la renta fija este año?
Sí, claro. La parte de renta variable todo muy bien. La parte de renta fija, esté donde esté, porque los tramos cortos han subido. Los tramos largos también han subido de rentabilidad, con lo cual el precio cae, ¿no? Es verdad que eso es rentabilidad futura que vas a ganar, ¿no? Con lo cual es un momento fantástico para incrementar posiciones, ¿no? Pero sí que es verdad, y además yo particularmente, que creo que los tipos no pueden subir mucho durante mucho tiempo en Europa por el potencial de crecimiento de la economía, porque Europa está como está, por el tema de la deuda, por Francia, por todo eso. Pues sí que es verdad que he pensado y hemos dicho, oye, es momento de ir alargando un poquito duraciones. Ya sé que los tipos de interés van a subir, hay inflaciones pasajeras, van a ser altas, pero con una perspectiva a medio largo plazo, niveles de rentabilidad del 4, 4.5 en emisores de primer nivel, no me importa alargar plazos siempre que sea con bastante solvencia.
Claro, porque en teoría los tipos de interés van a subir ahora una o dos veces seguro en Europa, pero luego lo que se espera es que para 2027 bajen de nuevo, ¿no?
Sí, bueno, pero más allá de que se espere que las expectativas del mercado cambian o no, sí que creo que Europa no está... no tiene potencial de crecimiento por tema de geografía, por tema de regulación, por muchos temas, no tiene potencial de crecimiento para que haya tipos por encima del 3 durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, si tú piensas eso, pues al final estos tipos que recordemos hace 3 o 4 años, las letras tuvieron mucho éxito entre los inversores, ¿no? Todo el mundo comprando letras al 3, 3.5. Bueno, pues ahora tienes ese 3.5 no solo un año, sino varios años, ¿no? En emisores de primer nivel. Nos parece que para un inversor conservador tiene bastante sentido entrar ahí.
Claro, vosotros, Hernán, ¿cómo se está yendo? ¿Qué os está funcionando mejor?
Bueno, desde luego la renta fija no está funcionando bien. Todos los fondos de renta fija están en negativo. Sí, porque, hombre, nuestro estilo de gestión, que es de preservar capital a medio plazo y obtener un retorno absoluto de alrededor del 5%, tenéis que tener un peso en renta fija, sobre todo cuando los tipos están altos, razonablemente alto. Este año los índices de renta fija están todos en negativo, con lo que los fondos de renta fija, pues evidentemente, si le sumas los gastos de comisión, etcétera, tienen que estar prácticamente todos en negativo. Nosotros estamos ahí cerca del 3% positivo, pues gracias al peso que le hemos metido a la renta variable, que tampoco le hemos puesto de un peso muy elevado, porque la verdad es que en un escenario como este, no nos parecía el mejor año para poner mucho peso en activos de riesgo, la verdad. Pero claro, el comportamiento de los resultados ha sido tan espectacular que evidentemente ha sostenido los precios de las bolsas, incluso han subido, ¿no? A pesar de tener incrementos de tipo de interés por parte de los bancos centrales en lugar de bajadas. Rentabilidades en largo plazo subiendo 50, 60, 70 puntos básicos, etcétera. O sea, un escenario de guerra que no sabes cuándo se acaba. O sea, un escenario en el fondo muy complicado, pero claro, si los beneficios suben más del 25% previsiblemente en Estados Unidos y cerca del 20% en Europa, pues eso aguanta con todo.
Claro, o sea, los beneficios están muy bien, ¿no? Las compañías están en un momento muy sólido. O sea, yo no sé si es por el crecimiento global, por el consumo, pero a pesar del precio del petróleo, a pesar de la geopolítica, o sea, no, o quizás por la inteligencia artificial, que somos más eficientes, más productivos, pero los beneficios están creciendo a doble dígito y las empresas están cumpliendo.
Al final, el mayor amigo de la bolsa de la renta variable a largo plazo es la inflación. Podemos mirar todos los países donde hay inflación, pues dónde van los beneficios y dónde va la bolsa. Entonces eso explica bastante. Al final, si tú tienes un buen modelo de negocio y hay más inflación de la que normalmente hay, si es capaz de traspasar ese precio, pues los beneficios que son nominales, que no reales, pues y si encima eliges unas empresas que son mejores que la media, pues podemos ver que sí, que los beneficios están yendo muy bien.
Pero realmente es así, porque yo estoy pensando, si la inflación sube, los tipos de interés suben y para la renta variable el endurecimiento monetario no es bueno.
Claro, pero te voy a poner un ejemplo, una empresa mía, Steff, líder europeo en transporte en frío, en Francia y en 7 o 8 países más. Todo la inflación de gasoil, de precio de electricidad, tú se lo traspasas automáticamente a tu cliente, y entonces tienes la parte de volumen, que puede crecer pues al 1, 2, 3%, depende, y depende de cómo esté el precio, ¿no? Tu inflación, pues tus beneficios pueden crecer al 12, 13, 14, 15%, porque se lo traspasas directamente. Entonces, si tú eres una empresa buena, pues que al final tienen por un lado pues a Nestlé de cliente y acaban en el supermercado, pues si Nestlé quiere llevar sus helados o sus productos en temperatura controlada, o sea, tiene Steff. Y directamente desde que sale desde la planta hasta los camiones, hasta las naves logísticas, hasta el cliente final, pues pero sí, las empresas buenas lo están haciendo bien.
Sí, no, tienes razón, ¿eh? O sea, tenéis los dos razón, o sea, la parte de inflación.
Hombre, también la economía no es simple y los mercados son todavía menos simples. Al final hay muchísimas derivadas, no es A más B es igual a C, no, buf.
O sea, las compañías que son capaces de subir precios sin que afecte a la demanda, en escenarios inflacionistas se ven claramente influenciadas de manera positiva. Pero sí que es cierto que la bolsa en general, por el endurecimiento de las condiciones económicas, pues hace que la tasa de descuento a la que descuentas los flujos de caja futuro pues sea mayor y tengas un valor presente menor. O sea, que tienes ahí esos dos efectos. Pero lo que está diciendo Hernán es así. O sea, los resultados empresariales están siendo impresionantes. Están siendo impresionantes. Yo tengo una opinión personal.
A ver, ¿cuál?
Yo creo que hay un incremento de productividad que estamos teniendo. Estamos en una revolución industrial, pues no sé, la tercera, la cuarta, la quinta ola de revolución industrial salvaje, y mucho tiene que ver con la inteligencia artificial. Y luego también hay otra cosa que a la economía le da un chute tremendo, y es la inversión tan salvaje que se está haciendo. Es que es la era del ferrocarril de nuevo, o sea, es que está siendo salvaje. O sea, compañías industriales, hablábamos antes del sector eléctrico, ¿no? Y hablamos del sector eléctrico porque los centros de datos necesitan electricidad, son intensivos en electricidad. Pues compañías que tenían backlogs de cartera de pedidos de 3 meses se encuentran con carteras de pedidos de 3 años. Que es que son cosas que están pasando que pues el último año y medio está siendo impresionante.
O sea, el mundo va como una moto, las compañías van estupendas.
Yo por eso hablaba antes de dos temas. O sea, los que están afectados por esta... Hay sectores que están más afectados por esta revolución y sectores que están menos. Los que están afectados van como una auténtica... Es que es bestial.
Miguel.
Ay, hombre, yo creo que por partes, ¿no? Y lo están
diciendo.
Se han
venido muy arriba aquí esta
parte. No, la parte ligada a inteligencia, es decir, 1,4 trillón que se va a invertir es una auténtica barbaridad anual que lo están invirtiendo. Entonces, eso tiene muchas derivadas para el sector eléctrico, para muchos sectores. Y eso es verdad que está muy representado en los índices.
Vale.
Son semiconductores, son el que hace semiconductores, el que vende. Entonces, eso es verdad que está habiendo un boom que está tirando a muchos. Si tú quitas ese efecto, no habría ni tanto crecimiento de beneficios, claro, ni la economía iría tan bien. De hecho, tú miras solo el consumo y tú miras el consumo y vemos las compañías de consumo en términos generales cómo están haciendo. La parte baja de la población, bien, ese que está sufriendo mucho la inflación, ponte a ver los resultados, son bastante flojos, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, como todo en esta vida, pues depende de dónde inviertas. Hay una parte de mercado que va muy para arriba y hay otro mercado que lo está sufriendo. O sea, la parte de consumo básico lo está sufriendo.
Esto, la parte positiva es que ponen valor a los gestores activos, ¿no?
Bien, bueno.
Aunque ahora de moda está la gestión indexada.
Sí, está bien, claro, pero lo que pasa es que la gestión indexada al final invierte en índices y muchos de estos índices juegan a una cosa, que es la inteligencia artificial. O sea, también hay que saberlo, ¿no? Y mirar los fondos, muchos fondos están jugando siempre una cosa. O sea, Nvidia está de primera posición, o Microsoft, o Micron, de muchos índices y fondos que no debería estar. Entonces, bueno, mientras vaya bien, está muy bien. Bueno, veremos un poco qué nos depara el futuro.
Hernán, ¿tú cómo ves esto de los resultados de la IA, de la productividad y que esto va como un chute?
Bueno, realmente
un cohete, ¿no?
Me ha sorprendido. O sea, a primeros de año las expectativas de crecimiento de beneficios eran optimistas, pero eran pues, más o menos del 15% en Estados Unidos y cercanas al 10% en Europa. Y ahora nos encontramos pues, prácticamente con el doble. No sé si productividad, los índices de productividad tampoco lo están mostrando mucho, pero bueno, algo de productividad desde luego se tiene que estar notando. La inversión brutal, evidentemente, de las tecnológicas en centros de datos está afectando a muchísimos sectores, no solo a los que están invirtiendo, evidentemente. Y bueno, pues yo creo que al final, para sorpresa de muchos, pues los resultados han sido mucho mejores. ¿Que se van a poder mantener este ritmo? Pues hombre, ya lo dudo mucho. Yo creo que los ritmos de crecimiento se van a moderar claramente, pero bueno, podemos tener 2-3 años bastante buenos, ¿no?
Uh-huh. Me voy a publicidad a la vuelta, pensando en lo que queda de año, ¿dónde esperáis encontrar valor? ¿En qué tipo de sectores? ¿En qué tipo de compañías grandes, pequeñas, temáticas? Por cierto, hablabais vosotros de renta fija, me acaba de entrar un WhatsApp de un buen amigo que me dice, ojo, porque no todos los índices de renta fija están en negativo. Me dicen, ¿qué pasa con la corta duración? También está en pérdidas. ¿Qué pasa con el high yield? También está en pérdidas. ¿Qué me decís ahí?
No, o sea, todo lo que sea ligado a tipos está, bueno, negativo o cero, depende. Y lo que ha funcionado mejor es high yield. O sea, lo que tiene más riesgo, si por decir mejor, lo que tiene más riesgo y a corto plazo probablemente sea lo que mejor ha funcionado en este año, bien, porque al final el high yield, la economía ha ido bien, no has tenido problemas ni tasas de default, entonces eso siempre tiene más carry, tiene más tipo de interés, ¿no? Implícito. Entonces es verdad que lo que mejor ha funcionado, todo lo que sería deuda pública, eso lo tiene más complicado.
¿Verdad?
Es verdad, la precisión de tu amigo es correcta. O sea, el high yield sí está ligeramente en positivo. Empresas con grado de inversión, gobiernos están en negativo y el high yield está como más 1,5% arriba, más 2, que básicamente viene del, como decía Miguel, del carry más elevado.
Bueno, publicidad hacia la vuelta, miramos a lo que queda de año y me decís en qué estáis. Vamos a ello.
MFS Investment Management, pionera en la gestión activa desde 1924. Llevamos más de un siglo poniendo nuestro foco en los profesionales de la inversión y sus clientes. Descubra nuestra plataforma global, nuestras soluciones de gestión activa y el análisis de nuestros expertos en mfs.com.
Ahorrar energía en tu empresa sin realizar una gran inversión es posible. ¿Sabes cómo? Comprando mejor y optimizando la energía que tu empresa necesita. Déjalo en manos de expertos como NES. Se encargan de adquirir siempre la energía al mejor precio. Descubre más en NES.es.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina?
Me gustaría un café bueno y que cambie vidas.
Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas.
¡Qué bueno!
Bueno y bueno.
Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con Beltrán Palazuelo de DLTV Europe, con Luis de Blas de Valentum, con Miguel Jiménez de Renta 4 Gestora y con Hernán Cortés de Olea Gestión. Oye, ¿en qué estáis pensando en la recta final de año? Miguel, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que el mercado está a veces en algún momento quizá demasiado optimista, con lo cual, bueno, no sería ahora muy optimista, por lo menos no añadiría muchas posiciones, ¿no? Cartera tranquila, los que estamos en renta fija al final, si estamos en bonos de solvencia alta, no deberíamos estar muy, muy nerviosos, ¿no? Y a mí como oportunidad, ya digo, a medio plazo ya lo digo, un bono al 4% de Nestlé Me parece que parte de las carteras hay que empezar a incorporar este activo, ¿vale? Hace mucho que no veíamos esta rentabilidad. Digo, Nestlé, como digo, cualquier activo de primer nivel, un 4% todos los años, a mí me parece bien para una cartera conservadora.
Uh-huh. Hernán, ¿vosotros?
Bueno, seguimos muy de cerca el shock de oferta que está produciéndose a raíz del tema de Irán, que tanto para el petróleo y el gas, pues está siendo el gas especialmente para Europa, porque en Estados Unidos el gas sigue al mismo precio antes de la guerra. Y bueno, yo he visto con este movimiento que ha habido de vuelta otra vez para buscar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, me parece muy acertado, porque como el problema en Irán se está enquistando, lo que tiene sentido es buscar una fuente de suministro alternativa que no esté abierta en este momento, o que está parcialmente abierta, que es Rusia. Si se llega a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, se desbloquea las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, bueno, pues básicamente el efecto del cierre de Hormuz casi, no totalmente, pero casi podría estar diluido en una gran parte por la entrada de gas y petróleo ruso. Con lo que espero que ese acuerdo, ojalá se alcance pronto, se libere esas exportaciones rusas y en Europa podamos volver a disfrutar de unos precios del gas razonables que alimenten al sector industrial, como venía siendo en los últimos 50 años, y que a raíz del conflicto pues se ha perdido esa ventaja competitiva, ¿no?, que tenía. Eso nos llevaría, evidentemente, a una disminución del precio del petróleo y gas, del precio de la inflación y un cambio en las expectativas de tipos de interés en cuanto al largo plazo, tanto en el largo plazo como en el corto plazo.
Vosotros, ¿qué estáis mirando? ¿Qué estás viendo de cara a la recta final de año?
Bueno, realmente nosotros miramos a 4 o 5 años vista mínimo, pero bueno, si me hablas qué quiero dentro de nuestra cartera.
¿Qué es lo último que has incorporado?
Pues lo último que hemos incorporado, bueno, que hayamos incorporado durante este año empresa buena, hemos sustituido Montana Aerospace, que ha sido uno de nuestros grandes aciertos desde que hemos lanzado el fondo, y la hemos sustituido por MTU, que es una de las empresas de la cadena de valor de turbinas, bueno, aprovechando un tema, vamos, de corto plazo, como es el conflicto de Irán con Estados Unidos, pues hemos podido comprar esta empresa que nunca ha estado comprable por múltiplos y bueno, a 16, 17 veces beneficio, tener uno de los del triopolio de turbinas nos parece, vamos, muy, muy interesante.
¿Y vosotros, Luis? ¿Qué es lo último que habéis incorporado?
Lo último que hemos comprado ha sido Fluidra. Lo último que hemos Fluidra en España. Bueno, lo que te estaba diciendo antes, estamos encontrando alguna oportunidad aquí. Y bueno, pues las CIE, que por ejemplo también están baratísimas, hay una serie de compañías interesantes, multinacionales españolas, compañías muy potentes, que algunas están a precios muy, muy razonables.
¿Qué te está funcionando mejor este año en cartera?
Me ha funcionado casi todo, vamos más 20, o sea, es que...
Por eso la verdad, te digo, dentro del más 20...
No lo sé. No te puedo decir. Tengo compañías pequeñas, francesas, alemanas, que lo han hecho de cine. Asta, por ejemplo, una compañía que hace bobinas de cobre, por ejemplo. O sea, ya sabes, si hacemos cosas pequeñas, medianas, a lo mejor un poco más desconocidas para el gran público.
Chicos, que os veo muy bien. Luis de Blas, de Valentum; Beltrán Palazuelo, de DLTV Europe; Miguel Jiménez, de Renta 4 Gestora; y Hernán Cortés, de Olea Gestión. Pues nada, por el nuevo curso, que vaya todo muy bien. Os veo que habéis hecho los deberes, aplicados, estáis al día, os habéis llevado a la oficina de vacaciones y nada, pues a por el nuevo curso, a por la semana y a por el lunes. Gracias, Felicia. Adiós.
Gracias, Susana.
Gracias.